Recorro en este momento algunas calles de la ciudad de la capital de Costa Rica, San José. Esta sigue siendo una ciudad pequeña, con buen clima. Sin embargo, ahora se ven por la ciudad nuevos escenarios como los grandes supermercados llamados moles. Recientemente, la alcaldía de la ciudad ha hecho el esfuerzo de construir un cableado subterráneo. Los viejos alambres de electricidad y telefonía empiezan a desaparecer. Los cielos se despejan. Soy Roani Vallejo y en esta segunda entrega de 4 reportajes damos una revisión muy somera acerca de Costa Rica, un país que luego de conocer algunos avances importantes en materia social, parece ahora ahogarse en un mar de ilusiones estancadas. A pesar de los moles y del cableado subterráneo, la ciudad da la sensación de estar ahora más sucia que antes. Hay basuras desparramadas por las aceras, focos de propagación de enfermedades como el dengue. Siempre ha habido mendigos en San José, pero ahora parece que hay más. Algunos llevan años pidiendo, como este señor, un ciego que, megáfono en mano, solicita la colaboración de los transeúntes que pasan cerca de la catedral. Entre las personas que piden limosna me encuentro con un muchacho de unos 20 años de edad. Cuando le pregunté de qué parte del país era, me contestó.
De Limón Centro.
Ok, ¿y qué está haciendo por estos lados de San José?
Ya, buscando vida. Ya, en mi barrio, sinceramente, es algo muy duro, ¿me entiende? Y además tenía muchos problemas con mi familia y así no podía sobrevivir.
¿Usted a qué se dedica aquí, en la ciudad?
Ya, y casi todo el tiempo me dedico a pedir, pero cuando puedo me dedico también a vender, qué sé yo, lapiceros o objetos para obtener el dinero que necesito.
El muchacho me dice que se llama Ángel y que fue a la escuela pero que no terminó el sexto grado. Y es que desde hace 20 años el país ha venido conociendo una serie de retrocesos, no solo en educación, sino en salud, caminos, comunicaciones y otros aspectos fundamentales para el desarrollo de una nación. El padre Miguel Picado, teólogo e historiador, explica a qué se debe el deterioro de lo que una vez fue el Estado benefactor costarricense.
A partir de 1980 comienza una nueva etapa, porque el Estado benefactor posiblemente se excedió en sus gastos, las guerras de Centroamérica, ocasionadas por ese liberalismo viejo que no hubo manera de suplantar, prácticamente imposibilitaron la exportación de productos costarricenses hacia estos países hermanos, porque no podían comprarlos. Hubo también una caída en los países, en los precios del café y del banano, y de productos tradicionales, azúcar, ganado, productos tradicionales de exportación.
El Estado benefactor en Costa Rica surgió de una alianza de fuerzas, entre las que estaban las de la Iglesia Católica.
En Costa Rica, en 1940, llegó un presidente de otra mentalidad. Es el primer presidente católico, confesionalmente católico. Se llamó Rafael Ángel Calderón Guardia. No confundirlo con su hijo, que también fue presidente de la República. El Rafael Ángel Calderón Guardia es presidente y es arzobispo de San José, Víctor Sanabria Martínez, un hombre muy progresista en lo social. Y los dos se ponen de acuerdo. La historia sería muy larga, pero también se ponen de acuerdo con el jefe del Partido Comunista, que se llamó Manuel Mora Valverde, y la meta era impulsar reformas sociales. Lo primero que hacen es crear lo que se llamó la Ley de Garantías Sociales, de donde se fundamenta la Caja Costarricense del Seguro Social. Consiste básicamente en esto: la salud del pueblo no estará en manos privadas.
Hoy en día este Estado ha sido prácticamente desmantelado por los gobiernos de los últimos años. El modelo que se ha impuesto es el llamado modelo neoliberal.
Sí, uno se da cuenta que la sustitución del Estado benefactor por este Estado que podemos llamar neoliberal no es tanto o no es solo una iniciativa nacional costarricense, sino que viene impulsada por una serie de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros que en última instancia son entidades que dependen de los gobiernos de los Estados Unidos. Es decir, el país ha perdido soberanía.
Nos encontramos ahora en una asamblea escolar. Estamos en el gimnasio de la Escuela Kubu Huki, una de las escuelas públicas que aún gozan de cierto prestigio en la provincia de Heredia. En las graderías, los niños acompañados de sus padres celebran el Día de la Independencia de Costa Rica. Los discursos de los maestros hablan de soberanía nacional, pero también los discursos hablan de cómo las instituciones del país se han erosionado.
Combatir la constante guerra que sufre nuestra sociedad, con pueblos indígenas en abandono, madres, esposas, hermanas, hijas que viven en violencia doméstica, familias convertidas en consumistas y explotadores, ancianos enfermos, abandonados por sus propias familias, familias víctimas de la drogadicción. Trabajemos juntos para detener esta guerra. Esta guerra solo se detendrá cuando las familias vuelvan a tomar las riendas de sus hogares.
Aprovechemos esta asamblea escolar para conocer la opinión de una de las maestras, Gabriela Oviedo. Ella también parece estar preocupada por la situación del país.
La pobreza, de alguna forma, se manifiesta en los valores sociales, en la ciudadanía que tiene que salir a buscar más dinero para satisfacer sus necesidades básicas, y el mismo movimiento del consumismo provoca un nivel de estrés a veces en las personas que genera, de alguna forma, esa violencia, ya le digo, iniciando en las casas, y muchas veces los chicos la traen a las instituciones.
En resumen, el país vive una situación calificada por muchos como situación de estancamiento. Una de las últimas promesas de los neoliberales es la de que el país saldrá adelante mediante la realización de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se dice que este tratado, o TLC, significará para el país la tabla de salvación. No obstante, Gabriel Oviedo señala otros aspectos que creo bien vale la pena considerar.
En este momento, sinceramente, no soy quien para decir realmente si el Tratado de Libre Comercio en Costa Rica va a ser un beneficio o un perjuicio. Lo que sí sé es que, analizando las características que se dieron en la colonia, la monopolización de la corona española hacia las provincias de América, podemos encontrar muchas semejanzas entre lo que confiere el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Países sumamente industrializados, con alto nivel económico o adquisitivo. Entonces, podríamos convertirnos hasta cierto punto, si no se sabe analizar la situación, en las colonias aquellas colonias que solamente podían comprarle y venderle a España.
¿Perderíamos independencia entonces?
Hasta cierto punto sí.
Acompáñame en el próximo reportaje de esta serie. Escucharemos el criterio de algunas personas acerca de si verdaderamente el TLC es o no la puerta de salida que este país busca tan afanosamente.